Las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral y encendemos la linterna de este lunes, 11 de abril, lunes de pasión.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos de lleno en Semana Santa y por primera vez desde que en 2019 la pandemia nos cambiara la vida, la estamos viviendo casi sin restricciones más allá de la mascarilla en interiores. Estamos disfrutando de nuevo de las procesiones y de las celebraciones religiosas como hemos hecho toda la vida. También han vuelto los atascos de la operación salida, seguro que ya te habías olvidado de ellos, pues ahí están. Y también las buenas perspectivas para el sector turístico. De hecho, hoy vamos a hablar de ello en esta linterna. Enseguida te lo cuento, pero antes nos vamos hasta lo que está ocurriendo ahora mismo, nos vamos hasta Valladolid, hasta las Cortes de Castilla y León, donde está en marcha el debate de investidura de Alfonso Fernández Mañueco. Esta mañana el candidato del PP ha defendido su acuerdo de gobierno con Vox.
También es un acuerdo que refleja la voluntad ampliamente mayoritaria expresada por los castellanos y leoneses, que plasma la única alternativa viable para evitar una repetición electoral. Es un acuerdo que garantiza 4 años de estabilidad, beneficioso para mejorar nuestra calidad democrática y es, en definitiva, un acuerdo necesario para mejorar el futuro de nuestra tierra.
Ese acuerdo con Vox ha centrado las críticas de los portavoces de la oposición que están interviniendo en la sesión de tarde. Como te decía, nos vamos en directo hasta allí. ¿En qué punto está el debate? Laura Ríos, Valladolid, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora interviene Francisco Igea, ex socio de Alfonso Fernández Mañueco. Pero ya sabemos que ni un solo de los 6 grupos de la oposición va a dar un voto de confianza a la alianza PP-Vox. Una de las intervenciones más duras de esta tarde la ha protagonizado el líder del PSOE, Luis Tudanca. Advierte de que no va a blanquear a lo de Abascal por entender que su responsabilidad política va a suponer un retroceso en derechos sociales. Frontal rechazo a la introducción del término violencia intrafamiliar, a la ley de concordia, a ordenar la inmigración y al nuevo consejo de Cultura, designado por Vox, al que considera defensor de Rivadasuna en tiempos pasados. Luis Tudanca y Alfonso Fernández Mañueco.
Yo no seré cómplice, tampoco por omisión, de la extrema derecha. Los socialistas alzaremos la voz contra los que instigan el odio.
No, señor Tudanca, ni de usted ni del señor Sánchez aceptamos lecciones, sermones, imposiciones ni inquisiciones.
La sesión todavía continuará esta tarde antes de que sea investido Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León en una primera vuelta, previsiblemente con los votos del Partido Popular y de Vox.
Y eso será más o menos entre las 9 y las 10 de la noche, ¿verdad, Laura?
Así es, a esa hora está previsto que se produzca la votación. Es una sesión, como decimos, maratoniana, en la que a esta hora interviene el segundo de los grupos mixtos. Hay 2 grupos mixtos en esta nueva legislatura, que ha arrancado, como decimos, con una importante presencia en el Parlamento. 6 grupos que decidirán la oposición en la investidura de Alfonso Fernández Mañueco. Eso sí, como decimos, previsiblemente, si se cumple lo pactado, contará Alfonso Fernández Mañueco con los votos de su bancada, la bancada del Partido Popular, y la de los votos de Vox.
Iremos hablando a lo largo de la tarde. Como acabamos de escuchar, la estrategia del PSOE pasa por denunciar la gravedad, según ellos, de esta alianza del PP con Vox, pero no todos los dirigentes socialistas comparten esta línea argumental. Algunos líderes regionales tienen sus reticencias. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Varones del PSOE están lejos de ver tan clara la estrategia de la Moncloa y por extensión de Ferraz de demonización de los de Santiago Abascal como ariete para movilizar a la izquierda y proyectan dudas sobre su efectividad ante el estreno por el PP del primer gobierno de coalición con Vox. La objeción de dirigentes territoriales es que en ningún caso pueden encomendar su suerte a la amenaza de que viene el lobo cuando Vox forma ya parte del paisaje habitual político. Coinciden en la necesidad de estar vigilantes, aunque a sus ojos está por ver que compliquen la existencia a Alberto Núñez Feijóo. Ante el terreno inexplorado por delante, existe el convencimiento de la necesidad de priorizar una agenda capaz de ilusionar para sacar de casa a su electorado. Es la apuesta para poner freno a la expansión del centro-derecha, con la mirada puesta en el ciclo electoral y en medio, además, de un escenario incierto.
Volviendo al PP, hoy es también noticia que ya hay fecha para el Congreso y Regional de Madrid. Recuerda que esta cita provocó graves tensiones entre Isabel Díaz Ayuso y la dirección nacional de su partido. Entonces, con Pablo Casado al frente, y la cosa acabó como acabó. Pues bien, el nuevo coordinador general, Elías Bendodo, ha fijado ya el calendario.
El presidente Feijóo ha hablado con el presidente del PP de Madrid, Pío García Escudero, y han acordado ya la celebración del Congreso. La celebración del Congreso del PP de Madrid se va a hacer en las fechas del 20 y 21 de mayo, por tanto, en las próximas fechas se celebrará una reunión de la Junta Directiva Regional, que será la que convoque este Congreso extraordinario.
Y este lunes tenemos que hablar también de la resaca de las elecciones en Francia. Emmanuel Macron y Marine Le Pen han comenzado ya a hacer campaña de cara a la segunda vuelta de los comicios, que tendrá lugar dentro de un par de semanas. Ayer Macron se impuso por casi 5 puntos y ahora busca reeditar el cordón sanitario que le permita seguir en el Elíseo. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron no ha dejado pasar un momento y desde esta mañana está en campaña para la segunda vuelta. Ha elegido la región en la que su contrincante ha obtenido los mejores resultados, Hauts-de-France, para hablarles de poder adquisitivo, el tema precisamente en el que Le Pen ha basado su campaña. Y se ha justificado de no haber hecho verdaderamente la suya.
La guerra que se declenchó, on l'oublie maintenant, mais
la guerra que comenzó hace 6 semanas me impidió lanzarla cuando yo quería, y luego la igualdad de tiempo de palabra me impidió hablar cuando quise. Y a menudo lo que se ha destacado son ciertas medidas caricaturizadas por la oposición. Marine Le Pen pensaba dedicar el día a las reuniones de partido, pero la reactividad de Macron le ha obligado a organizar una visita a una granja en Lyon. Desde allí ha reprochado a Macron el querer despertar el Frente Republicano, la unión de todos los partidos frente a la extrema derecha. Es una forma, ha dicho, de obtener que le salven a uno cuando no lo merecen.
En cuanto a la invasión de Ucrania, se cumplen ya 47 días de guerra y te tienes que quedar con varios titulares. Uno, las milicias prorrusas dicen que han tomado el control del puerto de Mariupol. Dos, según el presidente Zelensky, la semana será dura en el este de Ucrania porque Rusia prepara una gran ofensiva en el Donbass. Diagnóstico que coincide con el del alto representante exterior de la Unión Europea, Josep Borrell.
I'm afraid.
Me temo que las tropas rusas se están agrupando en el este para lanzar un ataque en el Donbass. Los ucranianos están al tanto. Me temo que en los próximos días la guerra se incrementará en esta zona.
Tercera cuestión importante. La Unión Europea va a poner medios materiales y económicos al servicio de Ucrania para documentar crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional. Cuarto titular del día. El Kremlin advierte de las consecuencias que tendría el ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN. Hoy la prensa británica publica que ambos países podrían pedir su incorporación a la alianza este mismo verano. Y cinco, en el plano diplomático, la imagen del día es la del canciller austriaco en Moscú, donde se ha reunido con Vladimir Putin. Es el primer líder europeo que visita al líder ruso desde el inicio de la invasión. ¿Qué sabemos de este viaje, Rosalía Sánchez?
La oficina del canciller de Austria se ha limitado a informar que la reunión no ha sido una visita de amistad y que la conversación entre ambos ha sido directa, abierta y dura. Nehammer mencionó los serios crímenes de guerra en Bucha y en otras localidades. Destacó que los responsables deben ser llevados ante la justicia. Destacó también la urgencia de que se establezcan corredores humanitarios para llevar agua y comida a las ciudades asediadas y que las sanciones van a seguir intensificándose mientras sigan muriendo personas en Ucrania. Antes de viajar había consensuado esta postura con Bruselas y con Alemania, pero su visita a Moscú ha sido criticada por varios políticos europeos y por el gobierno de Ucrania, que se ha manifestado escéptico sobre el resultado y ha recordado que Kiev debe estar en todas las negociaciones. El ministro de Exteriores austriaco, Alexander Schallenberg, ha dado explicaciones. Se trata de que no podemos dejar ni una sola oportunidad de hablar, ni una sola oportunidad de intentar solucionar este desastre humanitario. Putin, por su parte, ha negado que sus tropas hayan cometido crímenes de guerra y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha desvelado que fueron los austriacos quienes han pedido que la cita transcurriera a puerta cerrada.
Y al margen de estas cuestiones, hoy hemos conocido una noticia importante, y es que los puertos de Algeciras y de Tarifa se preparan para retomar mañana a primera hora las conexiones marítimas con Tánger. Llevan 2 años cerrados estas rutas. El viernes, Marruecos autorizó su reapertura gradual. Además, el gobierno de España ha puesto fecha también a la operación Paso del Estrecho. Son las 2 primeras medidas concretas que conocemos tras la visita de Pedro Sánchez a Rabat. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, Rubén, esa operación Paso del Estrecho, suspendida desde inicio de la pandemia ya en el año 2020, será el próximo 15 de junio y hasta el 15 de septiembre, cuando crucen el país los ciudadanos magrebíes que se desplazan de Europa a África con motivo de las vacaciones vacaciones estivales y su posterior regreso. Es uno de los mayores movimientos de personas entre continentes en corto espacio de todo el mundo. En la última de estas operaciones, la del año 19, 3.340.000 pasajeros transitaron por nuestras carreteras, 760.000 vehículos cruzaron al continente africano o regresaron desde allí a través de los puertos españoles. Impresionante dispositivo con la participación de más de 16 organismos o 7 ministerios para dar apoyo logístico, asistencia sanitaria y de seguridad. Leonardo Marcos, anfitrión de la primera reunión hoy de cara a este dispositivo, es el director general de Protección Civil.
En primer lugar, coordinar los diversos recursos del Estado para garantizar su éxito. Y en segundo lugar, algo que es muy importante en toda la seguridad pública, que es la anticipación.
Y la situación sanitaria derivada del COVID, que es otra de las variables que se tiene en cuenta en este regreso de la operación Paso del Estrecho.
Gracias, Juan. Y como te decía, en esta linterna vamos a hablar mucho de turismo. A partir de las 9, en nuestro tema del día, vamos a analizar cómo se presenta la Semana Santa para la principal industria de nuestra economía. Se han recuperado prácticamente los niveles previos a la pandemia, pero hay sectores que se enfrentan a problemas para satisfacer la demanda. Por ejemplo, el de los coches de alquiler. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay puntos de Canarias donde ya es imposible alquilar un coche. Estos días vamos a recuperar al 80% del turismo extranjero prepandemia y las cuentas nos salen. Tobias Cisic es presidente de Aneval, una de las patronales del sector.
En el sector, en términos generales, estamos viendo un 40% menos de vehículos. Realmente lo que es el panorama para Semana Santa va a ser un entorno complicado.
Y es que la crisis de los microchips se ha agravado con la guerra, ya que Ucrania y Rusia son principales productores de paladio y gas neón, materias primas esenciales para la fabricación de estos componentes. Solo en febrero, las matriculaciones de coches cayeron un 30% con respecto al año anterior, y no se espera una mejora hasta finales de año. Por eso, lo único que podemos hacer es adelantarnos en la reserva, incluso de cara al verano.
Sí, porque esa misma situación no va a cambiar drásticamente de cara al verano. Entonces, el verano también vamos a encontrarnos con una demanda. Esperamos que vamos a estar a lo mejor en un 80% de lo que podríamos haber estado en el 2019. Se va a encontrar esa demanda con una oferta limitada.
No se espera una recuperación en el sector del alquiler del automóvil hasta el 2023.
Y hasta ahora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Para la izquierda está siendo pura delicatez en encontrarse en el mismo titular el nombre de un aristócrata engominado y el apellido de un alcalde del PP. Para muchos ya no hay inflación de dos dígitos, ni deuda pública que dobla la media de la Unión Europea, ni autónomos que cierran la persiana para siempre, ni cesta de la compra que ha hecho de determinados alimentos básicos productos de lujo. Ahora nos entretenemos en perder el tiempo con un caso que tiene elementos de la escopeta nacional, pero de cuyas consecuencias penales todavía no sabemos nada. Sin embargo, parece importarnos menos que un presidente autonómico del este de España tenga media familia investigada o que su vicepresidenta esté imputada por silenciar los abusos de su entonces marido con una niña menor tutelada. Esta es la diferente vara de medir que pone siempre del lado bueno de la vida a unos y condena a otros. Lo mejor es que los jueces investiguen a Luis Medina y le castiguen por lo que como poco es un acto inmoral, pero habrá que saber de sus consecuencias penales. Pero también a los presidentes y vicepresidentas cuyas familias son todo menos ejemplares. Y así que se abra el abanico, porque igual hay 300 millones de euros por ahí adjudicados por el gobierno de Pedro Sánchez a amiguetes de ministros que no eran marqueses, pero a juzgar por lo que manejaron, lo parecían.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Andrea Peláez, hoy previa de la gran jornada de Champions de mañana.
Sí, estamos en la previa de Europa. Mañana juegan el Real Madrid y el Villarreal la vuelta de cuartos de final de la Champions. El Madrid recibe al Chelsea en el Bernabéu con la ventaja del 1-3 de la ida, y el Villarreal visita al Bayern de Múnich para intentar defender el 1-0 de la Cerámica. Ancelotti hoy ha reconocido que el equipo tiene Benzema dependencia, y Casemiro ha dicho que no le parecieron bien los pitos del Bernabéu a Gareth Bale el sábado. En lo deportivo, Mendy ha entrado en la convocatoria, apunta a titular, y en el Chelsea está disponible Azpilicueta, Azpilicueta, que ha dado negativo en coronavirus y será baja Lukaku. El miércoles recibe el Atlético en casa al City y es noticia de esta misma tarde que la UEFA ha ordenado el cierre parcial del Metropolitano. Unos 5.000 asientos por la mala conducta de los aficionados en el partido de ida. La Liga se cierra esta noche, la jornada a las 9 con el Rayo Vallecano-Valencia. Y fuera del fútbol, apuntar que Paula Badosa es baja para la Billie Jean King Cup y ya ha arrancado el Masters de Monte Carlo.
Gracias, Andrea.
Chao.
Y ahora un minuto para la información local y regional.
Expósito. La Linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. 20 grados marca a esta hora el termómetro en el centro de la capital. Aunque esta noche amenaza lluvia, chubascos, ojo, que se mantendrán mañana junto con una ligera bajada de las temperaturas. De los 22 grados de hoy a los 16 de mañana. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Alcobendas y de salida en la A2 en Torrejón, A3 en Rivas, A4 en Pinto y A5 en Móstoles. En la M40 en Coslada hacia la A3, en Barrio de la Fortuna, sentido 5 y Valdemarín a la A6. Destacamos además un accidente en la M30 en la Avenida del Mediterráneo, en dirección A4. Y si el tiempo lo permite, en menos de una hora arranca en la iglesia de Nuestra Señora de las Delicias la procesión de las Siete Palabras. Como cada lunes santo y después de 2 años de parón, la hermandad recorrerá las principales calles del distrito de Arganzuela hasta llegar al cuartel de la Guardia Civil, donde realizará estación de penitencia. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna de COPE.
Hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es.
Nuestra casa del pueblo, otra Semana Santa para desconectar. Qué ganas de llegar. ¿Cómo estará el saloncito y el cuarto de los niños? Creo que me dejé las cortinas abiertas la última vez y los niños la portería de fútbol fuera. No me gusta dejarla sola tanto tiempo. Bueno, ahora sacamos los muebles al porche y a echar ahí las tardes. ¡Qué ganas!
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿el sello de sostenibilidad que tiene este pescado de Aldi, qué significa?
Pues que en Aldi cuidamos del océano y que ese pescado ha sido pescado, guiño guiño, de manera sostenible y lo tienes al mejor precio.
Como los filetes de bacalao a solo 2,99. Así de fácil, así de Aldi.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Si tu banco está lejos, recuerda que Correos siempre está cerca. Con la tarjeta Correos Prepago Mastercard podrás pagar en cualquier comercio, comprar online y retirar efectivo en cajeros de todo el mundo o en nuestras oficinas. Además, ahora podrás disponer de una cuenta para cobrar la nómina o pensión, pagar recibos y realizar transferencias. Porque en Correos ofrecemos soluciones para ayudar a la inclusión financiera de todos y todas y seguir haciéndote la vida más fácil. Pide tu tarjeta en correosprepago.es o en cualquiera de nuestras oficinas.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Ante todo, decirte que es un honor entrar a tu programa.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Ar.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Este año se cumplen 25 del estreno de Full Monty, la película de 1997 en la que unos amigos deciden montar un espectáculo de striptease para salir de su crisis económica. Y 25 años después llega una serie basada en aquella historia. Esto nos lleva hoy a hablarte de esas cosas que somos capaces de hacer al juntarnos con amigos. Jon Uriarte, a quien le saluda cualquiera, amigo o no, y él ya se lía, me acompaña para ello.
He visto Luz y he entrado, que pasa. Es lo que digo en cuanto me saludan.
Pasa, pasa.
¿Qué tal, Rubén? Oye, pues mira, si te parece, nos vamos a ir hasta Sheffield, a Inglaterra, para recordar a aquellos seis amigos desesperados en el 97 que montan un show surrealista.
Perdona, a mí nadie me ha dicho nada de quedarnos en bolas.
Porque tú eres gordo y él flaco, y los dos sois más feos que Picio.
Había buen rollo, como puedes ver.
Sí.
Había
sí.
Un rollito. Pero bueno, aquí no le ha pasado alguna vez que te han liado los colegas y haces lo inimaginable, ¿no? Yo sí. Muchas, pero no han prescrito, Rubén.
¿Cuando dices muchas?
Bastantes. Eso de... Vamos a ir... A lo largo de este ratito vas a ir descubriendo alguna. Pero bueno, he tenido muchas, incluso de irme a esquiar sin tener ni idea. Pero bueno. Sí, y sin esquís. Lo de bailar no lo he frecuentado mucho, pero ¿a quién no le han dicho, por ejemplo, aquello de ¿a que no hay un par para salir a la pista?
Bueno, en eso da igual que sea hombre o mujer, siempre hay alguien del grupo que se convierte en cabecilla.
Estaba buscando el bar donde pastar el baile. Que no entran todas, no, se desgaja una, que es la mujer exploradora, que la reconoceréis porque lleva el bolso cruzado en travesera, pelo corto para evitar agarrones y zapatos planos para mayor movilidad, ¿verdad? Esa es la que entra y busca el lugar adecuado. No vale cualquiera, tiene que ser un círculo de un metro de diámetro que irán ampliando a base de baile de culito. Y tiene que tener en su centro geoestratégico un taburete, ¿eh? Sobre el que irán depositando bolso abrigo.
Le escucho a Goyo Jiménez y recuerdo a nuestras compañeras Paloma Serrano y Rosa Rosado, en una cena, no sé si te acuerdas, que nos incitaron a bailar tras la cena y acabamos bailando todos.
Bueno, tú no bailas, tú eres arrítmico.
Tú yo te me mueves. Muevo, ya está. Yo me muevo.
Tú te mueves.
Hago aspavientos. Mi mujer un día me dijo, ¿a quién saludas? Y le dije, estoy bailando, es mi forma de bailar.
Sí, bueno, rara, pero es así.
Rara. Bueno, da igual de todas formas que digas, eso jamás lo haré yo, porque por los colegas cambias hasta los principios más férreos.
O te metes en líos por culpa de uno de ellos. Y es que así empiezan muchas peleas.
Una pelea une muchísimo, sobre todo si estás en el mismo bando. O sea... En una pelea se oyen frases como a mi amigo no lo toques, si le pegas a mi amigo como pegarme a mí, perdóname confundido, vámonos que nos matan, también. Eso lo dije yo en una ocasión.
Ernesto Sevilla no es amigo de peleas, pero lo ha sucedido. En mi cuadrilla siempre ha sido el lioso el más bajito.
Sí, no, yo siempre me pasa lo que Ernesto.
No,
vámonos que nos matan.
Vámonos que nos matan.
Sí, ya sabes que soldado que huye vale para dos batallas.
No te, hombre. Bueno, lo de Full Monty parecía una locura. Oye, pero mira, luego muchos hombres y mujeres vieron la peli e hicieron lo propio para recaudar fondos, yo que sé, ayudar a alguien. Bueno, o liar la gorda.
Porque al juntarte con los amigos puedes dejar aparcado el sentido común, sobre todo si alguien pronuncia una frase mágica.
¿Sabéis lo que estaría fenomenal? ¡Os cogemos el coche! Y nos vamos a Alicante a comer una paella.
Hasta que veía el más mamado de todos, que es el que iba a conducir, y dejaba caer la famosa frase. ¡No hay huevo! Y a las 7 de la mañana decías, ¿qué hago yo en Albacete con estos cuatro licoretas en un Ford Fiesta? Pues si no es por el alcohol, no conoces Albacete.
Yo fui a una final de Champions en la que no jugaba mi equipo porque uno dijo que quería ver lo que se sentía en una final.
¿Y lo entraste al campo?
¿Cómo? Entramos al campo seis tíos vestidos de mi equipo del Athletic Club y jugaban el Barça y la Sampdoria. Nada que ver con nosotros. Tal cual. Bueno, los amigos son como un comando en territorio enemigo. Debes confiar en los demás a pies juntillas.
Aunque en ocasiones sale el niño que llevas dentro de ti y el respeto al colega pues se pierde.
Tus amigos van a estar ahí en los malos momentos. Y eso es una verdad como un templo. Yo una vez que me metí un natazo en la calle, que yo que pisas una placa de hielo, haces zasca. Que los pies te van por encima de la cabeza. Pues se acabé con la cara en el hielo y con la mala suerte que se me enganchó la lengua. ¿Sabes que se te pega en el hielo? Pero ahí estaban mis amigos, a mi lado, sí. Pero descojonándose.
Es que ya puedes tener 80 años o llevar de amigos 70 como los amigos de Santi Millán, que te pasa eso y antes de ayudar te ríes.
Es que los amigos están para eso, para reírse, John.
Qué caro. Anda que nos hemos reído tú y yo, va de una vez.
Hombre, y va de dos.
Bueno, es más, cuando quedamos con los colegas y haces cosas de colegas, te olvidas hasta de lo que haces habitualmente.
¿Cómo cuidar tu alimentación? Bueno, yo de esto me olvido todos los días. Porque algunas cosas o costumbres no son fáciles de mantener.
¿Comerte una ensalada con los colegas? ¿Qué haces? ¿Esto es así? Digo, estos que van a comerse ahí un chuletaco. Venga, vamos a comer unos filetacos, vas con los colegas. Pues las tías comen de todo, da igual. Pero los tíos que van, venga, unos filetacos, yo quiero ensalada. ¿Qué haces? Que ahí es cuando tienes que regular. Yo lo he hecho alguna vez, tienes que regular. Como una ensalada. No, es que ya estoy. Ah, bueno, entonces ya.
Es que si no estás, te perdonan.
Nah, es que pedir una ensalada.
Claro, bueno, dicen, lo importante es quedar y tomar algo, pero luego cuando empieza el debate, ¿cómo vas a comer nada? Nah. Bueno, en Full Monty la idea la tiene uno y el resto se van incorporando con mayor o menor convencimiento a eso de bailar y a desnudarse, ojo, ante el público.
Pero si los colegas te dicen que hay que seguir hasta el final, se sigue. No como esos que a última hora cambian de opinión.
Todos habéis leído el libro, ¿no? Sí. Que a mí me gusta en la escena final que están Sam y Frodo ahí al borde del precipicio y empieza Frodo... Sam, que no sé si tirar el anillo. Que no tires el anillo. Que no tires el anillo. ¿Tú sabes lo que hemos andado? Que Mordor no está aquí al lado. Que llevamos tres películas, que voy descalzo, no me jodas.
Como dice Iñaki Urrutia, como para fiarte de Frodo para hacer un Full Monty.
Uriarte, cierra la puerta al salir y vuelve en un ratito, ¿vale? Me ahí resumes voy. Todo esto y me lo compactas en 5 minutos más o menos.
Pues, vale.
Damos un paseo por las redes sociales. Hoy lunes santo, estáis comentando vuestra Semana Santa, Silvia Martínez.
Pues sí, nos escriben oyentes como Ana. Está siendo una Semana Santa algo parecida a lo que era antes de la pandemia, aunque no podemos olvidarnos de que el virus sigue ahí. La verdad es que es un pequeño respiro y una alegría. También nos llega el mensaje de Fermín. Nosotros estamos con la mirada puesta en el cielo, a ver si el tiempo aguanta y la lluvia no fastidia ninguna procesión que ya suficiente hemos sufrido estos pasados años. Y Juan, nosotros en casa vamos a vivir estos días tan especiales con un recuerdo especial para los ucranianos.
Esperamos tus mensajes porque tenemos Facebook. ¿Cuál es nuestro Facebook, Silvia?
Es facebook.com/lalinternacope.
También tenemos Twitter.
@expositocope.
¿Hay un número de WhatsApp?
Sí, apuntando todos, el 600-544-555.
Y por tener tenemos hasta Instagram.
Sí, exposito-cope.
Gracias, Silvia. Y esta hora es perfecta para recibir de Paloma Serrano un mensaje de Mutua.
Sí, ¿has hecho la compra últimamente, Rubén?
Esta mañana la he pedido.
Y has ido al... Ah, bueno, has pedido.
Es que la he pedido. Es
bueno,
que
da igual, es lo mismo. Aquí. Es lo mismo. Vas al súper y te das cuenta y compruebas cómo ha subido el precio de todo, ¿eh? Sí. Bueno, y no solamente el súper. Ha subido el gas, la compra, hasta los seguros. Bueno, pues muy fácil. Tú te vas a la Mutua y vas a ver cómo en la Mutua, cualquiera, con cualquiera de tus seguros, te bajan de su precio, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. Apunta 91-555-5555. Porque esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o con tu tarjeta Solred. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Manpower ayudamos a que 14.000 empresas como la tuya encuentren el talento que necesitan. Hoy ponemos a tu disposición un modelo pionero en flexibilidad y totalmente seguro que combina distintos tipos de contrato y con el que seguir conectando empresas y personas. Entra en manpower.es y descubre la nueva flexibilidad para tu empresa. Porque si hablamos de personas, Manpower.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago, qué? ¿Y si no puedo, qué? ¿Y si no, qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra, porque tiene una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil, todo por $39.95, precio definitivo. Ah, y te puedes llevar un smartphone por muy poco, con unos auriculares gratis. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora el día nos deja varias claves que tienes que conocer. Primera, día 47 de guerra en Ucrania. Las autoridades ucranianas siguen encontrando fosas comunes con decenas de cadáveres enterrados, sobre todo en la región de Kiev. Las tropas rusas abandonan esas zonas del país y se van movilizando hacia el Donbass para una inminente ofensiva, tal y como ha alertado la Unión Europea. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha reconocido que no descarta ataques en otras zonas del país y ha reiterado su propuesta de neutralidad para lograr un acuerdo de paz. Son declaraciones a Al Jazeera.
Eso asegurará que Rusia claramente no quiera violar nuestra soberanía e integridad territorial, ni lanzar ninguna otra invasión contra Ucrania. Estamos listos para ser un Estado sin bloque. Siempre hemos sido un país no alineado. Si va a haber un ataque contra Ucrania por parte de cualquier país, estos estados, los garantes de seguridad, nos estarán defendiendo.
Segunda clave que tienes que conocer hasta ahora. Consecuencias de la guerra. Italia acaba de anunciar un acuerdo con Argelia para importar más gas de ese país y reducir su dependencia energética de Rusia. Actualmente, el 40% del gas que consume procede de Moscú. El primer ministro italiano, Mario Draghi, ha viajado hoy a Argelia y ha asegurado que está dispuesto a trabajar en otros acuerdos que incluyen, por ejemplo, proyectos de energías renovables. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Italia importa el 90% del gas que consume y Argelia se ha convertido ya en su segundo suministrador. La invitación procede directamente del presidente de Argelia y, de hecho, estaba prevista para más adelante, pero tienen prisa por cerrar importantes acuerdos con Italia. El encuentro se produce tan solo un día después de que el ministro de Energía argelino advirtiera que no descarta revisar los precios del gas a su cliente español, mientras que mantendrá la misma tarifa para el resto de países. Nadie duda que el acercamiento de Argelia a Italia en detrimento de España es más que evidente. Tras la reunión que ha mantenido con el jefe de Estado, Mario Draghi cenará en el Palacio Presidencial y a última hora de la noche regresará a Roma.
Ojo a eso, porque después de el acercamiento de España a Marruecos, con ese cambio de postura sobre el Sáhara Occidental, nos distanciamos de Argelia y Argelia busca nuevos socios, en este caso Italia. Tercera clave, el juez ha imputado a la extrabajadora de Podemos, Gara Santana, por el caso de la niñera. Se podría enfrentar a un delito de malversación. El magistrado buscará aclarar si ella desempeñó funciones ajenas a su cargo para cuidar a los hijos de Irene Montero en 2019. Declarará en calidad investigada el próximo 10 de mayo. Y la clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Entre los muchos problemas a los que se enfrenta la pequeña y mediana empresa en España, hay uno que sigue creciendo y es la morosidad, como lo oyes. El retraso en los pagos. Según los datos aportados hoy por Cepyme, una de cada cinco empresas soporta más morosidad que hace un año. Y las razones que hay detrás son dos. Por un lado, que la recuperación de la economía se ha ralentizado. Y por otro, las secuelas que aún arrastra el mercado de la crisis del coronavirus. Y si las pymes sufren de impagos, las consecuencias son casi inmediatas. Un 2% de las empresas consultadas, Rubén, no va a tener más remedio que cerrar, como lo oyes. Un 5% sabe que acabará siendo insolvente y un 10% asegura necesitará más capital. El incremento de la morosidad también les lleva a perder clientes y márgenes. Por sectores, los más afectados por los retrasos en los pagos son la construcción, la promoción inmobiliaria y el textil.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio?
Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En un escenario marcado por la guerra en Ucrania, la inflación y la pandemia, la crisis energética es uno de los grandes retos del momento. La subida de precios y los problemas de suministro son causa de todo ello. Europa vive en buena medida del gas ruso y del que proviene del norte de África. Y ahí entran Putin, el Sáhara, un cóctel explosivo que ya está haciendo que pagues más por la luz o por la gasolina, que lo pagues a unos precios estratosféricos, difíciles de imaginar hace unos meses. ¿Cuáles son las grandes crisis energéticas en la historia y cómo se han gestionado? Como cada lunes, clase de Historia La Linterna, hoy toca hablar de energía. Emilio Sanz Francés, director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Buenas tardes.
Don Rubén, muy buenas tardes.
Antes de hablar de las crisis de los 70, Emilio, ¿qué causó las grandes crisis energéticas del siglo XIX?
Pues mira, Rubén, en el siglo XIX se produce, como los oyentes saben, la primera gran revolución industrial en sentido moderno. Y esa gran revolución industrial convirtió fundamentalmente al carbón en el combustible de moda, para los grandes centros fabriles, etcétera. La minería se convirtió, por lo tanto, en un sector fundamental, con unas condiciones de vida absolutamente lamentables, deplorables, extraordinariamente duras, trabajo infantil, etcétera. Eso llevó a que la época dorada digamos, del carbón, a finales del 19 hasta la década de los 20, de los 30, del siglo XX, sin menoscabo de que el carbón haya seguido siendo esencial, esté jalonado de huelgas que su gran factor, digamos, de vigencia para los gobiernos era la capacidad que podían tener de condicionar el suministro de carbón a las industrias e incluso a las familias. Y ahí tenemos 1921 en el Reino Unido, la gran huelga en Estados Unidos de 1897, la huelga de 1902, la huelga de 1922 en Estados Unidos, donde el suministro quedó amenazado. Por citarte algunos ejemplos de esa ecuación entre condiciones de vida, huelgas en el sector de la minería y efectos en la industria y en la vida de los ciudadanos.
Vamos a hablar ahora de la energía y las guerras mundiales, Emilio.
Pues mira, Rubén, la energía fue un elemento fundamental en las dos guerras mundiales. En la Primera Guerra Mundial quedó demostrado que Gran Bretaña tenía un factor de superioridad fundamental por controlar el comercio internacional, de nuevo, del carbón. No solamente era un país productor, sino que era capaz de absorber el carbón que se producía no solamente en el Imperio Británico, sino en el resto del mundo, en detrimento del Imperio Alemán, que aunque también era productor, tenía que exportar para poder obtener suministros fundamentales para mantener su esfuerzo de guerra, cosa que al final, como sabemos, resultó en su derrota. En la Segunda Guerra Mundial, con contendientes muy parecidos, uno de los elementos que determinan la derrota de Alemania es la pérdida de acceso a combustibles. Ya estamos hablando del petróleo. Lo mismo que el factor que explica el ataque japonés a Pearl Harbor es la percepción de Japón de que va a perder y que está condicionado en su progreso por el acceso al petróleo, que considera que es fundamental para construir su imperio, ese proyecto imperial en el Extremo Oriente.
Nos vamos a situar ahora en los 70 del siglo pasado, la década negra de las crisis energéticas. La primera gran crisis, Emilio.
1973, tiene lugar la guerra del Yom Kippur, que es una de esas guerras que definen el conflicto entre el mundo árabe e Israel, Israel en la segunda mitad del siglo XX. La guerra del Yom Kippur llevó como medida de presión, como medida de represalia de los países árabes productores de petróleo a distintas medidas de limitación de la producción, limitación de la exportación, que provocaron un crecimiento extraordinario del precio. fue la primera vez en la que los europeos y estadounidenses tuvieron que afrontar la realidad de fuentes de energía caras o no accesibles. Tú fíjate, por ejemplo, que en Holanda seguramente la crisis del petróleo del 73 y también la del 79 se relacionan con la irrupción definitiva de la bicicleta, el cambio de la trama de las ciudades, porque fue uno de los países que más sufrió, era uno de los países que se consideraba que habían apoyado de manera neta a Israel, que más sufrió esta crisis, y los efectos que provocó se notan todavía hoy en día en ese país y afectaron a todo el mundo occidental.
¿Y la segunda gran crisis?
Pues mira, prácticamente es la misma crisis, misma década, 1979, la caída del Shah de Persia, la subida al poder de Jomeini, es fruto en gran parte de la desestructuración económica que produce la primera crisis del petróleo, y eso de nuevo tiene unos efectos descomunales en un mundo que ya sale muy tocado de la primera crisis del petróleo. Por hablar de efectos concretos, es el final de esos cochazos americanos. Si vemos las películas de los 70 e incluso de los primeros 80, esos coches americanos que son largos como un día sin pan y que consumen, es evidente, gasolina como si no hubiese un mañana, que son poco a poco sustituidos en el mercado por coches japoneses, mucho más eficientes, incluso por coches europeos, y que llevan a un cambio de paradigma total en la automoción de los Estados Unidos. Y nunca olvidemos los efectos que esa crisis tuvo en España y en el diseño de la trama de lo que fue la transición.
Claro, es que nos cogió en plena transición. Aquellos pactos de la Moncloa, en parte, eran debido a estos también. Había que controlar la inflación y la subida de precios, ¿no, Emilio?
Exactamente, y el problema era que en sus etapas finales el régimen franquista había intentado no repercutir los efectos de la crisis a la población, porque consciente de que era un momento especialmente inestable, el general Franco se aproximaba hacia su muerte, etcétera, se intentó mantener, digamos que con esteroides, la economía española funcionando a unos niveles precrisis, pero luego, claro, el bofetón pues fue de campeonato.
Después de estas grandes crisis de los años 70, ¿qué momentos destacarías?
Pues mira, naturalmente la guerra del Golfo en la década de los 90, la primera guerra del Golfo, tiene un efecto en los precios, aunque no podemos ya hablar pues quizás de una crisis con de la misma naturaleza de las que acabamos de describir. Más desde una perspectiva geográfica más sectorial. Fíjate, por ejemplo, California, 2000-2001, un aumento dramático del precio de la energía, pero sobre todo provocado por lo que parece que era un mercado muy desregulado, y se ha acusado a algunas grandes energéticas como Enron, etcétera, de estar detrás de una situación en la cual pues los cortes de energía en California, etcétera, en estos años fueron muy significativos. Yo me acuerdo que aparecían en los medios de comunicación en una de las zonas más prósperas del mundo y que naturalmente se convirtió en noticia en todo el planeta. De una manera mucho más dramática, en el año 2008, un invierno extraordinariamente duro provocó en muchas repúblicas de Asia Central una situación de extraordinaria demanda de energía que al final el sistema no pudo cubrir y que provocó una situación que amenazó auténtica crisis humanitaria en Kirguistán, en Turkmenistán, en Tayikistán, en Uzbekistán, en todos estos países que por otro lado son parte del imperio, eran parte del imperio soviético. Se vivió una situación muy complicada en 2008 por esa ecuación: invierno duro, presión sobre las fuentes de energía ya muy sobrecargadas, y con el resultado de una, vamos a decir, crisis humanitaria que pudo haber sido mucho peor de lo que fue.
Y por último, el análisis del historiador. ¿Qué nos enseña este relato de crisis para afrontar la actual crisis energética?
Pues yo te diría, juntaría tres elementos. No hay progreso sin energía, y la energía es indisociable de la geopolítica. Y quizás, y creo que abundo en un argumento que ya se ha dicho muchas veces, los europeos hemos sido, con toda esta cuestión del suministro energético, etcétera, en las últimas décadas un poco, si me permites el coloquialismo y el anglicismo, happy people, gente demasiado feliz, que no nos hemos dado cuenta de las implicaciones de quién nos suministraba la energía, de a qué lugares nos podía llevar eso, etcétera. Estamos teniendo un amargo despertar, y más amargo está siendo el despertar de los ucranianos. Y como tú muy bien decías antes de entrar yo en antena, pues además con respecto a Argelia parece que vamos a caer en el lado torpe de la historia. Con todo y con ello, hay muchísimas lecciones que aprender de esta historia que hemos contado hoy para intentar corregir errores que nos han llevado hasta la situación actual y no repetirlos en el futuro.
Emilio Sanfrancés, director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, muchas gracias y a seguir disfrutando de la Semana Santa.
Lo mismo digo, Rubén. Fuerte abrazo.
A pesar de tu insultante juventud, sabes quién suena, ¿no?
Sí.
Sabes que son tres.
Bueno, los tengo ubicado.
Sobre todo al cantante. Silvia Martínez, nos damos un paseo por las redes sociales. Hoy Lunes Santo, estáis comentando cómo está siendo vuestra Semana Santa.
Pues sí, Antonia, este sábado fui a dar un paseo con mis hijos y las calles estaban hasta la bandera, increíble. Está bien que salgamos, que nos animemos, claro que sí, pero hay que tener cuidado en aglomeraciones, mejor ponernos la mascarilla. Yo se lo voy recordando a mis hijos todo el rato. Nos llegan, Rubén, muchos mensajes de oyentes desde Andalucía, sobre todo mensajes como el de David. A ver si esto aguanta, que después de 2 años sin procesiones y sin Semana Santa normal, tenemos mucha esperanza en que el tiempo se mantenga. Ya veremos. Y luego, Sara, están siendo días de reflexión y de desconexión que, sin olvidar lo que está pasando con la economía, en la política, pues se agradecen.
Tiempo de análisis esta noche con Alejandro Requeijo, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Requeijo propone tema.
Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en un rato nos escuchamos en el tiempo de opinión de La Linterna con la mirada puesta en los resultados electorales de las elecciones en Francia y las consecuencias que pueda tener de aquí a 2 semanas en esa segunda vuelta decisiva y también, como no, como casi siempre, pues esa lectura que se puede hacer también en clave nacional. Venga, en un rato nos escuchamos. Un abrazo.
Qué educador Requeijo, ¿verdad?
Pues sí.
Ya sabes que esperamos tus mensajes.
Pues sí, nos puedes encontrar en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, el 600544555, y también en nuestra cuenta de Instagram, en expósito-cope.
¿Me repites el WhatsApp? Que hay mucha gente que va conduciendo, que va por ahí por la calle.
Pues venga.
Y no, a ver, ¿cuál es?
A ver, el WhatsApp de La Linterna es el 600544555.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Esta Semana Santa, en COPE viajamos contigo.
Con Carlos Herrera y el mejor análisis desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía en Herrera en COPE.
La Semana Santa es una de las grandes fiestas de la cristiandad. Mientras tanto, la radio le va contando todo lo que pasa.
Con el mejor entretenimiento en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Y en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Su vida dio un vuelco igual que la de millones de ucranianos.
La última hora con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Muchos puntos para el análisis.
Y con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego el fin de semana.
Esta Semana Santa en COPE viajamos contigo.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les ofrecería un seguro de moto desde 77 euros y también la asistencia desde kilómetro cero. Y como no, cobertura de casco, cazadora y guantes.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la deuda.
percepción de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Una película de Mel Gibson. La Pasión de Cristo. El Viernes Santo por la noche en 13.
Tiempo ya para la información local y regional aquí en COPE.
Expósito.
La Linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid afronta unos días complicados a nivel de seguridad. Además de la Semana Santa y lo que conllevan las procesiones y la llegada de miles de turistas, hay que unirle un hecho insólito. Por primera vez, dos equipos ingleses juegan en dos días consecutivos en la capital. Mañana, el Chelsea ante el Real Madrid y el miércoles, el Manchester City ante el Atlético de Madrid. Se esperan, ojo, unos 8.000 aficionados británicos. La delegación del gobierno ha declarado ambos partidos de alto riesgo y ha preparado un dispositivo especial de cerca de 1.500 efectivos. Entre ellos, 300 agentes antidisturbio a caballo y vestidos de paisano en las zonas aledañas al estadio, y otros 250 de la policía municipal vigilarán las calles del centro. Hay preocupación entre los hosteleros de la Plaza Mayor, sobre todo si se juntan las dos aficiones inglesas. Nos lo ha contado aquí en COPE su presidente, José Antonio Aparicio.
Es la primera vez. De hecho, nunca ha habido dos días sucesivos dos equipos ingleses. Bueno, es un tema que tampoco entendemos mucho. Y además, coincidiendo con las procesiones de Semana Santa, por lo tanto, creo que se debería de haber escalonado muchísimo más para poder trabajar y dar servicio como queremos los hosteleros de la Plaza Mayor, sin tensión y con un orden, ¿no?
El problema, nos decía José Antonio, son sobre todo quienes vienen sin entrada, única y exclusivamente a liarla.
Ellos siempre suelen venir y se instalan en las terrazas. Normalmente ese proceso funciona bien, pero bueno, es cierto que entre estas aficiones hay muchas personas que vienen sin entrada y, bueno, pues se meten dentro de los grupos y son los que en ocasiones dan problemas, ¿no? Los hosteleros en este sentido es dar servicio controlado e intentar que esa chispa no surja, y si surge, bueno, pues estar preparados para que policía también pueda ordenar e intervenir.
Aún así, los hosteleros se sienten seguros y confían en la buena labor de los agentes. ¿Qué tal estás? Soy Luis Rafael, escuchas La Linterna de COPE Madrid. Lunes 11 de abril, que seguro no van a olvidar 14 familias de San Fernando de Henares. Todas ellas han sido hoy desalojadas de sus casas sin saber siquiera si podrán volver a ellas. Todo fruto de los desperfectos que las obras de la línea 7B de metro ha ocasionado en sus viviendas. Enseguida te lo cuento, pero antes es momento de ver cómo está el tráfico en Madrid.
ESCP, la escuela de negocios más internacional, con 6 campus propios en Europa y 3 sedes en Madrid, les ofrece la información del tráfico.
DGT, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora podrán encontrar dificultades en la salida por la A3 en Rivas y por la A5 en Alcorcón y en Móstoles. En las demás redes de carreteras de la Comunidad de Madrid, situación fluida y cómoda, aunque eso sí, desde la Dirección General de Tráfico le recomendamos mucha precaución al volante.
ESCP Business School es la escuela de negocios más internacional, con 6 campus en Europa y 3 sedes en Madrid. Pero, ¿sabes cómo se pronuncia ESCP en cada uno de ellos?
ESCP.
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 ESCP, la escuela de negocios más internacional.
ESCP. It all starts here.
Más información en somosescp.com.
Tiempo agradable y primaveral hoy en Madrid. 20 grados tenemos en esos momentos en el centro de la capital. Para esta noche se esperan lluvias, chubascos que nos acompañarán también mañana. Además, bajarán algo las temperaturas, de los 22 de hoy de máxima a los 16.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658 60 60 60. 658 60 60 60.
¿Cómo sería la vida si no escucháramos los sonidos que nos rodean? En Audica somos expertos en salud auditiva y sabemos lo importante que es tratar una pérdida auditiva a tiempo. Por ello te invitamos a revisar gratis tu audición. Reserva tu cita en audica.es y empieza a mimar tus oídos. Audica, tu audición es nuestra experiencia.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues a esta hora, en San Fernando de Henares, decenas de vecinos se concentran en la calle Pablo de Olavide para pedir a la comunidad un plan que aborde una solución definitiva para los afectados por las obras de la línea 7B de metro. Desde septiembre son ya 46 las familias del municipio que han tenido que dejar sus casas sin saber si van a volver y sin muchas alternativas. Hoy, las últimas 14. Julio Martínez, ¿cómo han sido esos desalojos?
A las 12 de esta mañana empezaron a salir. 9 de esas 14 familias siguen con la incertidumbre del ¿y ahora qué? Alejandro, uno de los afectados, explicaba en Herrera en COPE cómo está siendo este día.
Estamos sacando literalmente nuestra casa, nuestra vida por la ventana a través de una grúa de lavadora y ahora mismo pues nos encontramos haciendo cajas, intentando no empaquetar en poco tiempo pues casi más de 20 años de vida aquí en este municipio, en esta vivienda. Y la situación es, pues la verdad es que bastante es terrible, es dramática.
Siguen sin amparo porque la propuesta de la Comunidad de Madrid no es viable. Prometen un dinero a posteriori de hacer los trámites para alquilar vivienda que corren a cargo de los afectados. Y las inmobiliarias dicen que ni hablar. Así las cosas, hoy han dicho adiós a sus casas, pero la pesadilla acaba de comenzar.
Y ya hay fecha para el Congreso Regional del PP de Madrid. Era algo previsto tras la llegada de Feijóo. Finalmente, Ayuso, que no tendrá rival, será proclamada presidenta del PP de Madrid el fin de semana del 20 y 21 de mayo. Lo ha anunciado el coordinador general del partido, Elías Bendodo.
La celebración del Congreso del PP de Madrid se va a hacer en las fechas del 20 y 21 de mayo. Por tanto, en las próximas fechas se celebrará una reunión de la Junta Directiva Regional, que será la que convoque este Congreso extraordinario.
En redes sociales, Ayuso ha agradecido la celeridad con la que el nuevo equipo ha convocado el Congreso del PP de Madrid. Y en unos minutos, a las 8 en punto, y con la amenaza, como te decía, de la lluvia, arranca en la iglesia de Nuestra Señora de las Delicias la procesión de las siete palabras, la del Cristo del Camino. Recorrerá las calles de Arganzuela hasta llegar al cuartel de la Guardia Civil, donde realizará estación de penitencia. Y si hay un símbolo característico de los pasos de Semana Santa, son las velas. Pasa como con las flores, que no se conciben procesiones sin ellas. Pues hoy queremos ver cómo es la situación de este sector, de quienes venden y fabrican velas en la región, que en Semana Santa hacen su particular agosto. Belén Ibáñez.
Aunque en las iglesias se están sustituyendo por velas eléctricas o de parafina líquida, lo cierto es que la vela es un objeto que todavía se vende en los ámbitos religiosos, sobre todo en Semana Santa. Silvia Misena es la dueña de la cerería Ortega, en plena calle de Toledo.
Este año la verdad es que sí, se está empezando, se ha recuperado un poquito ya la tradición y este año sí que hemos notado bastante volumen de ventas. Se han empezado, date cuenta que tras 2 años de pandemia, el año anterior diluvió y este año pues la verdad es que sí, ya que salen los pasos de Semana Santa a la calle, los cofrades y todo, sí, sí que se ha notado bastante movimiento.
Velas que, por cierto, ya no se fabrican con cera, sino con parafina. Eso sí, de una parafina de muy buena calidad, la misma que se utiliza para la cosmética y que es más barata, más limpia y dura más.
COPE Madrid.
Estar informado.
Preguntamos a Enrique García, CEO de Taxdown.
¿Cómo aseguráis la fiabilidad del servicio al presentar la declaración de la renta con Taxdown?
El usuario puede estar totalmente tranquilo de que su declaración va a estar bien presentada con Taxdown. En primer lugar, mientras prepara la declaración, contará con el asesoramiento de nuestros expertos que le guiarán para que rellene toda la información de manera correcta. Segundo, todas las declaraciones son revisadas por un asesor fiscal antes de presentarse para evitar cualquier tipo de error. Por último, en caso de que Hacienda nos solicite información adicional, el servicio de Taxdown cubre durante todo el año la respuesta a este tipo de preguntas.
Taxdown, tu declaración de la renta, bien hecha.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo. Descubre Fuentes, el atún rojo, en el Salón Gourmets.
En Madrid hay un lugar donde cualquier sueño es posible. Disfruta de la energía del musical más bailado de todos los tiempos. Madrid baila ritmo de fama en el Teatro EDP Gran Vía. Vívela, suéñala. toca el cielo. Entradas a la venta en gruposmedia.com y famaelmusical.com.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y te cuento que el Parlamento Europeo ha admitido a trámite las quejas de los vecinos de Chamberí para que se pongan en marcha medidas contra el ruido, principalmente en la calle Ponzano, cuyos niveles se han incrementado a raíz de la instalación de terrazas en bandas de aparcamiento. La Comisión Europea dispondrá ahora de 3 meses para abrir una investigación, para lo cual pedirá al Ayuntamiento de Madrid informes sobre la situación en esas zonas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna de COPE.